Después de muchas aventuras, el fugitivo llegó a la tierra de Midian, donde se estableció, habiendo encontrado comida y abrigo y trabajo como pastor. Se casó con una muchacha del lugar, la hija del sacerdote Yitro. Tuvieron dos hijos, Eliezer y Gersom, y llevaban una existencia idílica, apacible, alejados de los problemas, los peligros y los conflictos. Algunas veces recordaba a sus padres, a sus perseguidos hermanos. Aparentemente no. Al menos no hay nada en los textos o las leyendas que aluda a ello. Su destino, el de ellos, era algo que ya no le preocupaba. Un vasto desierto los separaba de ellos, y él estaba satisfecho. Ocurriera lo que ocurriera allá, en el lejano Egipto, él ya no sentía ningún interés. Se ocupaba de su familia, de su rebaño, y con eso le bastaba para llenar su tiempo y justificar su vida como hombre. Es extraño, pero durante 40 años, Moisés vivió en su nueva tierra de adopción, sin siquiera angustiarse por el destino de su familia. De alguna manera parece inverosímil. ¿Qué había ocurrido dentro de él? ¿Cómo podemos explicar esta súbita indiferencia? Él, que había arriesgado su fortuna, su libertad, su futuro, para salvar una sola vida, ¿por qué al menos no trataba de enterarse de si su pueblo, un pueblo entero, todavía estaba sufriendo o se le había dado alguna tregua? Este comportamiento no se ajusta al temperamento de Moisés o a la lógica de los acontecimientos. ¿Haber optado por el judaísmo, al precio de un verdadero sacrificio solo para abandonarlo, sin más? No tiene sentido. Hay una explicación plausible. Moisés estaba desilusionado de sus judíos y en varios niveles. No habían resistido ni se habían puesto de acuerdo para rebelarse. Jasebel se sablú bemitzraim. Se habían decidido por su tolerancia del sufrimiento, la resignación. Lisbol, infinitivo de sesablú, significa sufrir y tolerar. Puede haberse sentido ofendido por la incapacidad de ellos para superar sus diferencias internas y unirse contra el enemigo. Había demasiadas mezquinidades, demasiada envidia, demasiado egoísmo. Y luego lo habían traicionado a él, su benefactor, y sobre esta cuestión de la traición no había ninguna duda. ¿Pero quién había sido el informante? Bien, veamos. Cuando Moisés mató al capataz egipcio, ¿quién más estaba presente? Solo un hombre, el mismo judío a quien Moisés había salvado. Para Moisés, esta debió haber sido una experiencia terrible, con implicancias terroríficas. Podía ser que hubiera llegado a la conclusión de que los judíos eran, después de todo, indignos de la libertad que él quería para ellos, que habían caído demasiado bajo, que se habían habituado demasiado a la servidumbre para ser redimibles. ¿Podía haber sido esa la verdadera razón por la que había escapado del país? ¿No a causa del faraón, sino a causa de los judíos? Es probable que él hubiera podido suavizar la cólera del rey. Después de todo, el hombre al que había matado era un oscuro capataz, y un crimen de esa clase no se consideraba algo terriblemente serio en el antiguo Egipto. Con seguridad, Moisés hubiera sido perdonado. Pero su miedo al faraón era insignificante comparado con su desilusión respecto de los judíos. Avancemos un poco más en esta hipótesis y comprenderemos por qué, cuando llegó a la tierra de Midian, ocultó su identidad. Ellos supusieron que era egipcio y él decidió no corregir ese error. Era un judío oculto en busca de asimilación, tanto más cuanto que su segundo hijo no estaba circuncidado. Una vez más, Moisés quedaba separado de su pueblo, aunque esta vez deliberadamente. Nada es más doloroso que ver a las víctimas adoptar el comportamiento y las leyes de sus verdugos. Si los judíos se comportaban como los egipcios, ¿por qué tendría que preocuparse Moisés por su destino? Prefirió olvidarlos. Quizás en este contexto podamos comprender por qué, al principio, se negó a servir como mensajero de Dios. Dice un midrash que a Dios le costó 7 días convencerlo. Moisés se negaba, anteponiendo toda clase de argumentos. ¿Por qué yo? ¿Por qué no un ángel? ¿O mi hermano mayor, Aarón? Yo soy un mal orador, estoy casado y tengo hijos. Mi suegro se opondrá. Y además, ¿qué se supone que debo decirles a los judíos cuando empiecen a hacerme preguntas, muchas preguntas? ¿Qué les diré? ¿Y qué le diré al faraón cuando él empiece a hacerme preguntas? Evidentemente, Moisés no tenía deseos de volver a sus hermanos, ni de volver a abrir una herida que todavía no había cicatrizado. De todos modos, al final cedió. Dios siempre gana, siempre tiene la última palabra, así como la primera. Por otra parte, consideremos el decorado. La zarza ardiente en la inmensidad del desierto. La soledad que lo penetraba todo. La angustia, la voz, distante y cercana al mismo tiempo, insistiendo, explorando, pulsando, ardiendo. ¿Cómo hubiera podido cualquier ser humano, aún Moisés, resistir indefinidamente a esa voz? Así pues, Moisés reunió a su familia, se despidió de sus parientes políticos y partió en viaje de retorno, si bien con una visible falta de entusiasmo. Esa misma noche se detuvo para dormir en una posada. ¿Por qué no descansar por la noche y así posponer el momento en que volvería a encontrarse con aquellos hermanos que había imaginado no ver nunca más? ¿Y qué ocurriría si por alguna casualidad se tropezaba con su informante? En ese caso, Moisés hubiera preferido sin duda morir. Esa es la razón por la cual no resistió el misterioso asalto de un ángel. Su esposa Zipora lo salvó. Su rápida iniciativa para circuncidar a su hijo tuvo la intención de recordar a Dios y a Moisés la alianza. Moisés no podía morir. No debía morir. Podemos encontrar lo que aconteció después en el libro del Éxodo. Los acontecimientos se sucedieron con un ritmo febril. Abandonando la calma del desierto, Moisés se sumergió en la vorágine de la historia. En Egipto fue testigo y nos permite ser testigos de la desintegración de un imperio. Todo se derrumba, y con una velocidad vertiginosa. Los participantes del drama son arrastrados por las pasiones y por corrientes desconocidas. El texto se vuelve jadeante, impulsado por una fuerza irresistible. Un poema épico con mil fragmentos unidos en la luz. Todo está descrito en forma intensa, precisa. El humor del pueblo, el miedo de los esclavos, la vacía arrogancia de los gobernantes, los llamados a la insurrección, las reverberaciones entre los poderosos, así como entre los oprimidos. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? Las primeras dudas de ambos bandos, los primeros desacuerdos. ¿Aceptar el desafío o someterse? Tergiversaciones en las chozas miserables, así como en los palacios oscurecidos por la maldición. ¿Qué hacer? ¿Qué decir? ¿A quién seguir? ¿Cómo hacer para discernir la señal de la redención, el sentido de la historia? Al principio, Moisés y su hermano Aarón estaban solos, sin aliados ni compañeros. Moisés vio que su escepticismo estaba justificado. Los esclavos querían seguir siendo esclavos. El Midrash nos cuenta que al llegar a Egipto, Moisés y Aarón fueron recibidos por los ancianos de las tribus de Israel, quienes se declararon dispuestos a seguirlos hasta el fin. Salieron hacia el palacio real, pero gradualmente, a medida que se acercaban, los ancianos cambiaban de opinión. A cada paso que se avanzaba, el grupo se reducía. Cuando entraron a la residencia del faraón, los dos hermanos habían quedado solos. Si los ancianos habían perdido el coraje, si los líderes habían sucumbido al miedo, ¿qué se podía esperar del judío medio? No, los esclavos no estaban preparados para partir, no más preparados que el faraón a dejarlos partir. Si el faraón hubiese sido particularmente astuto, podía haber dicho: ¿quieres un éxodo? Con mucho gusto. Puedo arreglármelas sin todos estos esclavos judíos, de manera que llévatelos y que todo salga bien. Pero una pregunta. ¿Les has preguntado a ellos? ¿Estás seguro de que ellos quieren partir? Por fortuna, Dios evitó que el faraón se entregara a este juego, ahorrándole a Moisés la humillación de enfrentarse a esclavos renuentes a seguirlos. Un texto dice que mientras Moisés estaba negociando la liberación de los judíos con el faraón, Aarón estaba ocupado tratando de convencer a los judíos de que aceptaran la libertad. Esto le ganó el honor de convertirse en el primer alto sacerdote. Cuando las negociaciones se revelaron estériles, se probaron otros métodos. Las maldiciones y las plagas se sucedieron unas a otras, aunque sin parecerse entre ellas. Aquí otra vez el texto estalla de potencia descriptiva. Es como si uno pudiera oír los llantos, las lamentaciones, las órdenes gritadas, recogidas y transmitidas. La última noche, la última oportunidad. Una cantidad de esclavos no judíos y egipcios decidió unirse al movimiento. Nunca volverían a tener otra oportunidad de partir. Casi podemos oír a los padres egipcios lamentando la muerte de sus hijos, y a los lugartenientes de Moisés empujando y exhortando al pueblo. «Vamos, vamos, rápido, más rápido». La carrera contra el tiempo había comenzado. Era tarde, más tarde de lo que se había pensado. Los esclavos que huían no tenían más que una noche para romper las cadenas, para escapar de su prisión. Mañana el opresor reagruparía sus fuerzas. Mañana se arrepentiría de su debilidad. Mañana estaba al alcance de la mano. Mañana estaba aquí. Se podía ver a la gente corriendo, corriendo sin aliento, sin una mirada hacia atrás. Corrían hacia el mar. Y allí se encontraron con una abrupta parada. Este era el fin. La muerte estaba allí, esperando. Los líderes del grupo, impulsados por Moisés, empujaban hacia adelante. «No tengan miedo. Entren. Entren al agua. Al agua». Sin embargo, según un comentarista, Moisés de pronto les ordenó a todos que se detuvieran. «Esperen un momento. Piensen. Tómense un momento para sopesar qué es lo que están haciendo. Entren en el mar, no como fugitivos atemorizados, sino como hombres libres». Y todos obedecieron. Su carrera hacia el mar se hizo más pausada. Y Moisés se dirigió a Dios con una plegaria. Pero Dios le recordó que no era un momento oportuno. «Dile al pueblo de Israel que se apure». Y el pueblo, más unido que nunca, se deslizó rápidamente hacia adelante y cruzó el Mar Rojo, que se retiró para dejar pasar a los judíos. Y se nos cuenta, tan terrible y cargado de fe fue este espectáculo, que la más humilde de las criadas vio en él más divinos misterios que los que el profeta Ezequiel percibió siglos después. Y Moisés empezó a cantar. El tartamudo, que nunca pudo pronunciar una frase más larga que «Slajet a mí», «Deja ir a mi pueblo», compuso el más majestuoso y el más lírico poema de las Escrituras. ¿Cómo pudo el tartamudo convertirse en cantor? Hoy se nos dice que los tartamudos, aunque tengan dificultades para hablar, no tienen problemas para cantar. Es probable que esto sea cierto solamente desde Moisés. La explicación hasídica. «Vayaminu, Beadoshem, uf Moshe Abdo», y ellos tuvieron fe en Dios y en su siervo Moisés. Por primera vez, un pueblo entero se reunía en torno de Moisés. Por primera vez, él se convertía en su verdadero portavoz. Por eso pudo cantar, porque a través de él cantaba un pueblo entero. ¿Fue este el momento de la gracia? El mundo entero se convirtió en una canción. Hasta los ángeles comenzaron a cantar. Pero Dios los interrumpió con el llamado al orden más universalmente humano del Talmud. «Mashe yadai tovim vayam beatem omrim sirá». ¿Mis criaturas se están ahogando en el mar y ustedes están cantando? ¿Qué tiene que ver que sean enemigos de Israel y de la libertad? Igual son seres humanos. ¿Cómo pueden pensar en cantar cuando hay seres humanos que se están ahogando? Por supuesto, los ángeles podían haber respondido. ¿Y los judíos? ¿Por qué ellos tienen derecho a cantar? Los ángeles, quizás por cortesía, no hicieron la pregunta. Además, había una diferencia. Los judíos acababan de escapar del desastre y los ángeles no. Como pueblo que sobrevivía, pueblo de sobrevivientes, Israel tenía el derecho y el deber de expresar su gratitud. Luego, 7 semanas más tarde, llegó el gran momento, el acontecimiento único en la memoria de la humanidad. Dios se dispuso a hablar, a revelar su ley, a hacer oír su voz. Durante 3 días el pueblo y sus líderes vivieron a la expectativa y en purificación, pues se debe ser digno de recibir la ley, digno de ser visto por Dios. Sin embargo, si uno ha de creer la leyenda talmúdica, hubo quienes no se sintieron impresionados. Por la mañana del día en que Israel iba a reunirse al pie de la montaña, algunos hombres y mujeres todavía dormían en sus tiendas. Y así Dios se manifestó primero con el rayo y el trueno para sacudir, para despertar a aquellos que eran lo bastante estúpidos como para dormir mientras el tiempo y el corazón de la humanidad se abrían para recibir el llamado de Él, que infunde el misterio a todas las cosas. Luego, abruptamente, se hizo el silencio. Y en este silencio se oyó una voz. Dios habló. ¿De qué habló? ¿Su obra secreta? ¿Sus intenciones eternamente imperceptibles? No. Habló de la relación del hombre con el hombre, de los deberes de un individuo hacia los demás. En este momento único, Dios prefirió hablar de relaciones humanas más bien que de teología. No hay que sorprenderse de que su audiencia fuera recalcitrante. Después de todo, ¿por qué no robar en una sociedad en la que todos los demás lo hacen? ¿Por qué no matar en un mundo impregnado de violencia? El Talmud lo estatuye explícitamente. Israel rechazó la Torá hasta que Dios los amenazó. Kafa Alehem Har Kegigit. Levantó una montaña y la hizo pender sobre la multitud. Era o la Torá o la muerte. Como no tenían elección posible, aceptaron la ley contra su voluntad, y Dios, al cabo, fue satisfecho. Pero no Moisés. Moisés, en su candor, hubiera querido ver que su pueblo aceptaba la ley libremente, y que juraba libremente lealtad al Dios que había prometido cuidar de su destino. Pero no dijo nada. 40 días después, todo había sido olvidado. Todo se derrumbaba. De pie en la cima del monte, con las tablas de la ley en sus manos, Moisés percibió un ruido desacostumbrado que venía desde abajo. Su pueblo estaba bailando, jaraneando, adorando al becerro de oro. Tan encolerizado estaba Moisés, dice un midrash, que estaba dispuesto a matar a su propio hermano Aarón. Su decepción era ilimitada. 40 días después de la revelación en el Sinaí, un becerro de oro. A pesar de la magnitud de los acontecimientos, de las manifestaciones divinas, del cruce del Mar Rojo y otros milagros, algo de este obstinado pueblo había quedado atrás, en cautiverio, en Egipto. Esto puede explicar la ambigua relación de Moisés con su pueblo y con Dios. Él quería desesperadamente que la aventura fuera exitosa, y eso no era fácil. Se encontró oscilando permanentemente entre el éxtasis y la desesperación. Los fracasos seguían a los triunfos, y él nunca sabía qué esperar de su pueblo. Las explosiones de cólera de Moisés, incluso su abdicación, son comprensibles. Este pueblo que él había elegido nunca le dio más que sinsabores. No había nada que los complaciera, que los satisfaciera. Siempre quejosos, gruñones, protestando, lamentándose por la estabilidad, de cualquier manera precaria, incluso miserable, del pasado y las certezas, a pesar de ser degradantes, de la esclavitud. Los judíos de Moisés no exhibían ninguna fe, ninguna alegría por participar en la producción de la historia. Apenas habían dejado Egipto cuando ya pedían volver. «¿Por qué nos hiciste partir?» Le preguntaron a Moisés. «¿No hay bastantes tumbas en Egipto? ¿Por qué quieres enterrarnos a todos en el desierto?» 3 días después del milagroso cruce del Mar Rojo, todo lo que querían saber era «Manisté, ¿qué hay para beber?» Apenas un mes después recordaban a Egipto con nostalgia. Lo pasábamos tan bien allí, comíamos todo lo que queríamos. Hasta cuando Moisés consiguió el maná, se mostraron insatisfechos. En un momento Moisés se exasperó tanto que clamó: «Oh Dios, ¿qué debo hacer con este pueblo ingrato? Un incidente más y me matarán a pedradas». En otra ocasión tuvo que recordarles que no les había quitado nada, que no se había hecho rico a sus expensas y que no les debía nada. Uno no dice cosas como esas a menos que se sienta acusado. Escuchemos un midrash. Entre los hijos de Israel había algunos que seguían a Moisés con la vista, diciendo: «Miren ese cuello y miren ese vientre y esas piernas. Todo lo que come se lo ha quitado a los judíos. Todo lo que posee viene de los judíos». La línea, y ellos se sintieron celosos de Moisés, es comentada en un texto de manera muy explícita. Cada esposo sospechaba que él mantenía relaciones ilícitas con su esposa. Todos parecían haber tratado de hacerlo descender a su propio nivel. Pobre Moisés, que había soñado con inspirarlos, elevándolos, transformándolos de esclavos en príncipes, dando forma a una comunidad de hombres libres y soberanos. Aquí estaba su sueño, roto, hecho pedazos. Los judíos, inmutables, todavía estaban sumergidos en sus sórdidas intrigas y peleas. Habían visto a Dios en acción y no habían aprendido nada. Habían sido testigos de acontecimientos de importancia cósmica y habían permanecido incólumes. Hayesa Doshem, Bekirbenu Imajin. Ya estaban dudando de la presencia de Dios entre ellos. Ya estaban dudando de su propósito, de su mismo recuerdo. Moisés había esperado algo más de este pueblo elegido. Otra clase de visión, otro tipo de lealtad. Después de su liberación, ellos deberían haber vivido orgullosamente, como hombres libres, no como un hato de fugitivos. Vallecal Mosé, y Moisés rezó, es interpretado en el Midrash como «le inspiraron repugnancia a Moisés». Demasiada gente fastidiándolo con demasiados problemas. Lo imaginamos malhumorado, desdichado. Solo una vez lo vemos gozoso, el día en que su hermano Aarón accedió al cargo de sumo sacerdote. De otro modo parecía muy alejado de la felicidad, y más aún de la alegría colectiva. Estaba agobiado por demasiadas responsabilidades, demasiada aflicción. Manejaba todo solo, sin ayuda, sin el beneficio de la camaradería o de aliados confiables. Al contrario, sentía que no era querido, que la gente desconfiaba de él y lo envidiaba. Por todas partes había jóvenes profetas que complotaban a sus espaldas. Había algunos notables, del clan Korak, que estaban preparando un golpe para despojarlo del poder. Los exploradores que habían enviado a la tierra de Canaán, todos excelentes, volvieron con informes desastrosos de que la tierra prometida estaba habitada por gigantes ante cuya vista se habían sentido muy pequeños y frágiles. Dos sobrinos, los hijos de Aarón, habían penetrado en el santuario borrachos. Su hermano había tenido algo que ver con el becerro de oro. A medida que transcurría el tiempo, las cosas iban empeorando. Un texto nos dice que había quienes se burlaban de él y lo trataban como si estuviera loco. Moisés, el guía, el líder. Cuando presentó los mandamientos a su pueblo, fue interrumpido por socarronerías. ¿Vas a darnos una conferencia, tartamudo? Y tomaron a sus hijos y los arrojaron en sus brazos, gritando, «Bien, Moisés, ¿cómo harás para alimentarlos? ¿Qué industria les enseñarás?» Y, si salía de su tienda más temprano que de costumbre, le preguntaban, «¿Por qué tan temprano?» Si salía más tarde de lo habitual, le preguntaban, «¿Por qué tan tarde?» Si salía sin que nadie se diera cuenta, decían, «Nos está evitando, tiene miedo de encontrarse con nosotros». También, él les explicaba la ley, pero ellos se negaban a aprender. Después de 40 años de liderazgo, tenía que someterse a pruebas y todas las noches tenía que decirles dónde estaban y cuántos días habían pasado desde el Sinaí. Solo entonces estuvieron ellos preparados para admitir que él estaba en pleno dominio de sus facultades mentales. ¿Quién sabe? Quizás la decisión de Dios de no permitirle entrar en la tierra prometida tuvo un sentido de recompensa en lugar de ser un castigo. Un pueblo volátil e ingrato. Moisés tenía buenas razones para desesperarse, para castigar, y lo hizo con frecuencia. Algunos comentaristas dicen, con demasiada frecuencia y demasiado severamente, y por eso fue castigado. Sin embargo, si otros hablaban mal de Israel, él estaba presto a salir en su defensa, apasionadamente, con vehemencia. Pero hay momentos en que los judíos, y solo los judíos, pueden criticar a otros judíos. Moisés los defendía no solo de sus enemigos, sino a veces hasta de Dios. Dice el Midrash, solamente rogando por su pueblo, Moisés se convirtió en Ish Elohim, un hombre de Dios. Pues en realidad, él cumplía con dos papeles igualmente difíciles. Era el emisario de Dios ante Israel y el de Israel ante Dios. En el momento en que los ángeles hablaban contra Israel, y eso ocurría a menudo, Moisés se hacía cargo de su defensa. Cuando Dios decidió darle su ley a Israel y los ángeles se opusieron a su plan, Moisés les increpó. Entonces, ¿quién habrá de observarla? ¿Ustedes? Solo el hombre puede asumir la ley y vivir conforme a sus preceptos. Y cuando su pueblo se hundió en las más bajas indignidades bailando en torno del becerro de oro, Moisés todavía consideró posible defenderlos. ¿De quién es la culpa? ¿Dios? ¿De ellos o tuya? Tú los haces vivir en el exilio, entre idólatras, durante tanto tiempo, que han sido envenenados. ¿Es culpa de ellos que todavía sean partidarios de esas prácticas? Luego vino su ultimátum. O les perdonas todo, o borras mi nombre de tu libro. Y cuando Dios le dijo, «Kisijeta amja, tu pueblo ha pecado», Moisés replicó en un súbito arranque de humor. «¿Cuando ellos observan tu ley son tus hijos, pero cuando la violan son mis hijos?» Otra vez observó, «Señor del universo, no te enojes demasiado, es inútil. Si destruyeras el cielo y la tierra, tu pueblo sobreviviría, porque eso es lo que tú prometiste. ¿Recuerdas? Entonces, ¿para qué enojarse? A pesar de sus decepciones, a pesar de sus ordalías y la falta de gratitud con la que se enfrentó, Moisés nunca perdió la fe en su pueblo. De alguna manera, encontró la fuerza y el coraje para permanecer del lado de Israel y proclamar su honor y su derecho a la vida. A pesar de todas las cosas a las que había estado expuesto, de todo lo que había experimentado, sabía cómo aceptar todos los regalos con gratitud. Moisés era la gratitud personificada. De sus 10 nombres, retuvo el de Moisés porque ese era el nombre que le había dado Batia, la hija del faraón, la mujer que le había salvado la vida. Cuando las grandes plagas cayeron sobre Egipto, fue Aarón y no Moisés quien tocó el Nilo con su vara y lo transformó en un río de sangre. Moisés no lo hubiera hecho, porque no quería dañar el río que le había salvado la vida. Más tarde, cuando Israel tuvo que pelear contra la nación de Midian, fue conducido por Josué, no por Moisés, pues éste no hubiera luchado contra su antiguo país adoptivo, cuyo pueblo alguna vez le había dado refugio. Y ahora volvamos a la pregunta inicial. ¿Por qué Moisés se aferraba tanto a la vida hasta el punto de oponerse a la voluntad divina? ¿Era esa su forma de protestar contra el uso celestial de la muerte para disminuir, incitar y finalmente aplastar al hombre? ¿Fue este su último acto en defensa de su pueblo? ¿Su forma de enseñarle a Israel una lección urgente y eterna? Que la vida es sagrada, siempre y para todos, y que nadie tiene el derecho a renunciar a ella. ¿Acaso el más inspirado y vehemente de los profetas quiso decirnos, por medio de su ejemplo, a través de los siglos y las generaciones por venir, que vivir como hombre, como judío, significa decirle sí a la vida, a la lucha, incluso contra el Todopoderoso, por cada chispa, por cada aliento de vida? Por supuesto, también es posible que Moisés, negándose a morir, no sea más que la imagen de un anciano todavía vigoroso que tiene miedo de morir. La imagen de un ser humano con angustias y defectos humanos. A medida que se aproximaba su última hora, se negaba a representar el papel de héroe o de santo. Quería vivir, y lo admitía. Nunca había mentido, ni a los demás ni a sí mismo. No iba a empezar ahora, en los umbrales de la muerte. Sí, quería vivir, y no estaba avergonzado de ello. Quería vivir a cualquier precio, excepto a expensas de algún otro. El Midrash nos cuenta que al final Dios le dijo a Moisés: «Insistes en permanecer en el mundo de los vivos. Así sea, vivirás. Pero entonces, Israel perecerá. Ha de ser así, o uno u otro, tú o Israel». Y Moisés clamó: «Que Moisés muera y que 1000 hombres como él mueran, pero que ningún hijo de Israel sea tocado, pues no se puede ir más allá de cierto límite. Vivir es bueno, querer vivir es humano, pero no a expensas de la muerte de otro». Moisés era un humanista en todo. Incluso su coraje, su generosidad, eran virtudes humanas. Todas sus cualidades y todos sus defectos eran humanos. No tenía poderes sobrenaturales, no tenía talento para lo oculto. Todo lo que hacía lo concebía en términos humanos y se preocupaba no por su propia salvación individual, sino por el bienestar de la comunidad. Una vez que llegó al cielo, pudo haberse quedado allí, pero prefirió volver. Podía haberse quedado con la verdad que había descubierto, pero prefirió compartirla con los demás. Aunque elegido por Dios, se negó a abandonar al hombre. Así como Dios puso a Moisés más cerca del hombre, Moisés lo puso a él más cerca del hombre. Vivió para compartir. Otro relato subraya esa vulnerabilidad que había en él y que es la razón de que cada uno de nosotros se reconozca en él. Al final de su aparentemente interminable conversación, Dios consintió en dejar vivir a Moisés, pero a condición de que aceptara que su discípulo Josué fuera nombrado su maestro y el maestro de todo el pueblo. Moisés aceptó e inmediatamente lo lamentó exclamando: «Mejor 1000 muertes que 1 momento de celos». Moisés era capaz de experimentar celos. El profeta era humano. Escuchemos ahora cómo fue su muerte. Cuando por fin Moisés aceptó lo inevitable, le pidió a Dios que no lo pusiera en manos del ángel de la muerte, que le inspiraba miedo. Y Dios le prometió que no lo haría. Tres veces intentó acercarse al ángel de la muerte de Moisés, pero fue impotente para hacer nada que no fuera mirarlo desde lejos. Moisés pasó su última hora bendiciendo a las tribus de Israel. Comenzó por bendecirlas una por una, pero el tiempo se le acababa, de manera que las incluyó a todas en una sola bendición. Luego, escoltado por el sacerdote Eleazar y por su hijo Pinjas, y seguido por su discípulo Josué, comenzó a ascender al monte Nebo. Lentamente entró en la nube que lo aguardaba. Dio un paso adelante y se dio vuelta para mirar al pueblo que lo seguía con la mirada. Dio otro paso hacia adelante y se dio vuelta para mirar a los hombres, las mujeres y los niños que quedaban detrás. Las lágrimas brotaban de sus ojos y ya no podía ver a nadie. Cuando llegó a la cima del monte se detuvo. «Tienes un minuto más», le advirtió Dios, de manera de no privarlo de su derecho a morir. Y Moisés se tendió, y Dios dijo, «Cierra los ojos». Y Moisés cerró los ojos, y Dios dijo, «Cruza los brazos sobre el pecho». Y Moisés cruzó los brazos sobre el pecho. Luego, en silencio, Dios lo besó en los labios. Y el alma de Moisés encontró abrigo en el aliento divino y se deslizó suavemente en la eternidad. Al pie de la montaña, cubierta de niebla, los hijos de Israel lloraban, y toda la creación lloraba. Y en su aflicción, Josué olvidó 300 mandamientos y aquilató 700 dudas. Y el enlutado pueblo, cegado por la pena, quiso despedazar a Josué por haber sucedido a Moisés, el más triste y el más solitario y el más poderoso de los profetas de Israel y del mundo. Pero allá arriba, los ángeles exultantes y los serafines le dieron una entusiasta bienvenida. Su alegría reverberaba a través de las esferas celestiales. En todas partes, Moisés era agasajado por haber sido el más fiel de los siervos de Dios. Los acontecimientos que habían llenado su vida en la tierra fueron glorificados. El cielo los glorificó 7 veces. Y las aguas lo glorificaron 7 veces. Y el fuego los glorificó 7 veces. Y toda la historia humana sigue glorificando su nombre. Nadie conoce el lugar en que descansa. La gente de las montañas dice que es en el valle. La gente del valle dice que es en la montaña. No se ha convertido ni en templo ni en museo. Está en todas partes y en otra parte. Siempre en otra parte. Nadie estuvo presente en su muerte. Y así, en cierto modo, Él sigue viviendo dentro nuestro, dentro de cada uno de nosotros. Pues mientras haya un hijo de Israel que en alguna parte proclame su ley y su verdad, Moisés vivirá a través de él, en él, como la zarza ardiente que consume el corazón del hombre sin consumir su fe.